De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Monday, Monday, so good to me. Sí, hoy es lunes, comienzo de semana. Uno de los días más odiados del mundo, que por tener tiene hasta páginas en Facebook que se llaman así: odio los lunes. Yo también odio los lunes. El lunes adiós. Hay tantísimas páginas en Facebook que hacen referencia a este día que la verdad es que uno pues se para a pensar si realmente será o no uno de los más odiados. Páginas en Facebook, además, que tienen alguna que otra imagen que nos servirá para desahogarnos. Así que aprovecho para recomendaros que le echéis un vistacito. Lunes, día de la luna, que dicho así queda muy bonito, que es en definitiva lo que quiere decir si buscamos su raíz latina, la que tienen obviamente todos los días de la semana. El martes, día de Marte; el miércoles, el de Mercurio; jueves, Júpiter; viernes, Venus; sábado, Saturno; y el domingo, pues el domingo es el día del sol, porque brillo o no, claro está, es lo de menos. Al fin y al cabo, uno se imagina el sol porque no tiene que madrugar. Lo repito por si alguien no se ha dado cuenta, hoy es lunes, estamos comenzando la semana. Además, está ya sin fiestas ni nada por el estilo, que hemos tenido un mes de mayo muy festivo, muy animado, y ahora nos toca semanita seguida sin más. Así que para eso, pues estamos aquí nosotros, los de Hoy en Madrid, para ayudaros, para haceros más entretenido el día, si es posible, que la vuelta al trabajo no sea tan dura, que lo bueno del lunes es que se termina, aunque lo mismo hay a quien le encanta este día. Así que pedimos, por favor, si es tu caso, que nos escribas, que nos llames, porque nos encantaría conocerte. Podría ser incluso nuestro reto del día de hoy. Fijaros, hoy buscamos a alguien al que le encanten los lunes. Pues qué sé yo, porque trabaja de fin de semana y el lunes es su primer día libre, porque los niños por fin te dejan respirar, tienen que ir al cole, porque eres muy activo y a ti lo que te aburren sobremanera son los domingos. Ya sabes cuáles son las maneras que tienes de ponerte en contacto con nosotros: el teléfono 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid y nuestro Twitter @hoyenmadrid. Hablemos de días de la semana y hagamos ranking. ¿Cuál es para ti el mejor día? ¿El que más odias? Piénsalo, o mejor, no lo pienses y que te salga sin más, que así es puro sentimiento. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, de Belén Almonacid. Yo lo tengo claro, me encanta el sábado por la mañana, porque es el primer día en el que no tengo que madrugar, y luego ya odio el lunes porque me cuesta mucho levantarme después de haber estado, bueno, pues no madrugando el sábado y el domingo. Así que yo no podría ser el ejemplo que estamos buscando en el día de hoy, en el que nos encantaría encontrar a alguien que no odiara los lunes, que le pareciera el lunes el mejor día de la semana y que nos explicara pues por qué, ¿no? Porque a lo mejor tanta positividad es algo que nos gustaría y que nos llamaría la atención. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿No será de las que aprecia el lunes?
Hombre, me cae mejor el viernes.
El viernes,
¿qué
¿no?
quieres que te diga?
¿Día favorito tuyo sería el viernes?
Sí, el viernes.
¿El más odiado?
El lunes.
Tal cual. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, no soy nada original. I don't like Monday, Mondays, que creo que es el tema que tenía que poner.
¿Sí?
Lo está buscando Juanjo ya, seguro. Le voto un rats. I hate the Mondays.
¿Qué tienen los lunes? ¿Por qué los odiamos tanto?
Jope.
Dice Jope. Jope.
Pues tienes que cambiar el sueño, llegas ya cansadillo. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? No diré nada si no es en presencia de mi abogado.
No, hombre, no te preocupes, si me da a mí la sensación. Me da a mí la sensación de que no vamos a encontrar a nadie o muy poquitas personas que quieran llevarnos a juicio, diríamos, por decir que odiamos el lunes. Es más, ahí está el reto. Si tú eres de los que considera el lunes como mejor día de la semana, hoy te estamos buscando. 91-512-8400. Get switched to overload, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Si a ser lunes encima le añadimos el catarrazo que vengo arrastrando desde el viernes, ya no os podéis imaginar.
Es unos mocos mocos.
Oye, no seas malo ni me hagas burla tapándote la nariz.
Te doy una receta.
Venga, dame una receta.
A ver, sobre una base de infusión de, por ejemplo, poleo menta.
Vale, me acabo de tomar una que se llama Respire.
Háztelo cuando llegues a casa.
Poleomenta,
no, no vale
venga.
De nada, pero alivia.
Hombre, le si añades, me la vendes así, no vale de nada.
Le añades un zumo de limón.
¿Zumo de cuántos limones? ¿Un limón?
Un limón o dos.
Zumo de un limón. Uf, como le pongo
que...
dos limones, esto va a arañar la garganta,
eso hace
¿eh?
Hace que descienda un poquito la temperatura para el siguiente ingrediente, que es la miel.
Miel.
La miel, si la aplicas en una infusión de más de 40 grados, según he leído, destruye todas sus propiedades antibióticas y sanadoras. Tiene que estar por debajo de su umbral de 40 grados. Entonces, haces la infusión, añades el limón frío,
¿sí?
y entonces baja un poquito la temperatura, ya añades la miel para que se disuelva, te lo tomas, mano de santo.
Ah, pues me viene bien esto de que hay que tener cuidado
y después
con
te tomas
la miel
un Mivitane.
Caliente. Y luego me tomo el qué.
Mivitane.
Que al final es la receta de la farmacia, sin más. Que desconocía lo de la miel, porque es verdad que todo este fin de semana he estado tomando las infusiones
es que
con
tengo
miel
un amigo que es
por el
de
poder
estos...
antibiótico, pero lo he echado directamente cuando estaba caliente.
No, se destruyen. Tiene propiedades bactericidas, antibióticas, y entonces, por lo visto, se destruye. Esto me lo cuenta un amigo que es un experto. ¿Cómo se llaman los expertos en miel?
Pues
no me acuerdo. Apicultor, eso.
No sé, apicultor.
Apicultores.
Es que lo está, bueno, pues de alguna manera cultivando y que
ciencia.
Van buscando no, las
apicultores son expertos en abejas.
Bueno, eso. Ya, pero las abejas son las que dan la miel, Carmen.
No es lo mismo.
Está puntillosa,
no me
se ha contagiado.
Ni me meta el dedo en la llaga.
Ay, me siento yo, Rodríguez.
Tienes
ya
razón,
te veo.
Tienes razón.
Me estoy dando cuenta. Que lo dicho, que hoy es lunes y que es algo en lo que tenemos que fijarnos. Como te salgas más, al final sales directamente por la ventana. ¿Qué hace Sergio levantándose prácticamente de la mesa y metiéndose la cabeza en la ventana?
Sí,
¿qué quieres que miremos?
Creí que había un astronauta y es una astronauta.
Ya empezamos con los astronautas, que suele ver de manera habitual Sergio Rodríguez, suele ser los lunes, así que entenderéis...
¿Por qué no le gustan los lunes? Se lo vamos a preguntar a Carlos Sarrevara, lo de ver astronauta por la ventana.
Sí, esto significa
¿Es síntoma
algo,
de
¿no?
algo?
Yo creo que es síntoma de no estar demasiado bien, es la sensación que me da.
Si es que aparecen de vez en cuando ahí dos individuos vestidos de blanco con escafandras, que son...
Los que cortan el césped.
Que tienen que protegerse para que no
Poca
les entre. Todo la hierba y toda la pelusilla que a día de hoy hay por las calles de nuestra ciudad con eso que ha llovido y ha aplacado un poco la cuestión, pero había ahí unas bolitas blancas revoloteando los últimos días que parecía que estaba nevando. Lo dicho, que como es lunes, queremos encontrar a alguien al que le gusten los lunes. Creemos que es algo muy difícil, aunque si nuestros compañeros de fin de semana nos estuvieran escuchando, pues seguramente dirían, el lunes es mi día favorito, pero claro, hoy como es su día libre, habrán aprovechado para hacer la cantidad de cosas que se pueden hacer en un día como este, que era un día especial cuando se trabajaba en fin de semana, que yo lo he experimentado. Pero como es lunes y tenemos que mirarlo con buena cara, lo que vamos a hacer, además de buscar a esa persona, es contaros qué va a suceder en este programa que comienza ahora, que pone su punto y final a las 2 de la tarde, lo que significa que tenemos 4 horas por delante en las que, bueno, pues lógicamente darnos un garbeo. por nuestra Comunidad de Madrid, por todo lo que va sucediendo aquí, muy cerquita de nosotros. Y la primera de las paradas la vamos a realizar aquí en este estudio, y lo vamos a hacer recibiendo a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones. Carmen, ¿en qué nos vamos a fijar en el día de hoy?
Pues mira, vamos a hablar sobre la cosa esta que ya está muy difundida por nuestro país, esto del tampas con alcohol.
Ay, esto me parece siempre una barbaridad. Se empapa el tampas, sí, el tampón, en
alcohol. En vodka, en whisky, en algo
fuertecito. Obviamente lo utilizas como si realmente tuvieras la menstruación y tuvieras que, obviamente, meterlo para taponar, y lo que hace es que tu cuerpo absorbe.
Perdón, o si eres chico,
el
por el ano.
Es verdad, cierto.
¿Qué?
Sí, es una manera de emborracharte, diríamos, a lo bestia, porque es de una manera rapidísima, porque es que todo tu cuerpo absorbe el alcohol.
Va directamente
alcohol.
A la sangre.
No pongas caras raras,
manera.
Que esto sucede,
sí, sí,
¿eh?
Sin filtro de hígado.
¿Sí? Va directamente a la sangre, y además no tienes el mecanismo de defensa este por el cual el cuerpo en una borrachera vomita y expulsa casi todo el alcohol que has ingerido, no existe. O sea, ese mecanismo de defensa no existe, con lo cual tienes un riesgo de intoxicación etílica pues enorme.
¿Y por qué hacéis eso?
Oye, pero no lo sé, eso se lo preguntas a quien
lo
haga.
Nosotros no lo hacemos. Es más, la cuestión realmente yo no sé qué buscan, aparte de esa borrachera inmediata en la cual perdemos toda la noción. Porque, en fin, tomarse una copa, puedo entenderlo con los amigos, a partir de una edad determinada y sabiendo muy bien lo que estás haciendo.
Con calma, con diálogo.
Claro, sí, pues fíjate, pero esa forma de beber ya entre los jóvenes ha cambiado por completo. Ahora se bebe de otra manera, a lo bestia. Además, fíjate, con este sistema lo que te cunde una botella de vodka. De la otra manera, para conseguir ese nivel de borrachera te tendrías que tomar, o sea, esto equivale más o menos como a 5 vodkas. Pues con una necesitarías para los amigos a lo mejor 5 o 6 botellas de vodka. Ahora con una botella de vodka se emborracha mucha gente.
Hemos perdido el rumbo y vamos a intentar hablar del asunto. Yo no creo que la crisis tenga nada que ver con este asunto. Qué a mí me da más la sensación de que seguimos buscando eso, la borrachera rápida, lo más rápidamente posible. Si en lugar de beberme 5 copas, cojo el tampón, lo empapo en alcohol y lo introduzco en mi cuerpo, pues resulta que me emborracho mucho antes. En fin, vamos a cambiar de asunto, que este nos ha generado, lo decíamos, un poquito de mal cuerpo. A ver si en tu biblioteca nos relajamos, Sergio.
Bueno, vamos a ver, es un interesante ensayo, desde luego, sobre el movimiento de los indignados, escrito por dos jóvenes que han estado muy directamente implicados, involucrados directamente en la gestación de aquellas protestas, recordáis, hace 2 años.
Sí.
Se hizo una especie de aniversario recientemente. Bueno, se titula El cambio comienza en ti, y sus autores son Fabio Gándara y Pablo Gallego. Uno de ellos, Pablo Gallego, estará aquí con nosotros dentro de un rato. Nos ha dicho Fabio que por motivos de trabajo no podía estar, pero uno de los coautores estará aquí en el estudio.
Perfecto, pues estaremos esperando. Claro que sí, le recibiremos con los brazos abiertos para que nos cuente más sobre este libro, El cambio comienza en ti, que ya de por sí tiene un título que a mí me gusta. Estamos en plena campaña de la declaración de la renta y da la sensación de que a veces nos perdemos, ¿no? De alguna manera, en esos cambios que se han ido produciendo, en saber exactamente qué me puede desgravar, qué no, si existe algún pequeño truco, entre comillas. Pequeño truco es simplemente algo que desconocemos y claro, que es legal y que podemos utilizar para desgravarnos un poquito más. Los lunes no desgravan. A mí me pasó, por ejemplo, con ese seguro de vida que tienes asociado a la hipoteca. Yo desconocía que se podía juntar con el dinero que tú destinas a la hipoteca como gasto a desgravar. Y el año pasado fue la primera vez que me enteré de que esto se podía hacer y que era legal.
Pues mira,
truquillos que es verdad que existen y que uno los desconoce.
Que no es cuestión de perderlo, además.
Claro.
El caso es que cuando nos ponemos enfrente de la declaración de la renta, pues a más de uno se le escapan unos cuantos sudores. ¿Tengo que hacerla? ¿No tengo que hacerla? Hay ocasiones en las que a uno no le correspondería hacerla, pero sin embargo es interesante hacerla, sobre todo porque te pueden devolver.
Sí.
Luego hay muchos casos. Luego, si eres autónomo, ya la cosa se puede complicar, pues tremendamente.
Muchísimo.
O si tienes muchas propiedades, o si has cambiado de trabajo, o si te has casado, o si te has divorciado. Hay situaciones que complican además muchísimo la declaración de la renta, que ya de por sí sola es bastante complicada.
No, digo que yo no soy autónomo, yo necesito siempre a alguien que me la haga.
Alguien que te la haga, sí, eso es lo mejor. Por eso vamos a tener al Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, que además están en pleno turno de oficio gratuito, haciendo de manera gratuita la declaración a todos aquellos que la solicitan.
Lejos.
No, están en Madrid.
Ah.
Están
sí,
en Madrid.
pero recordamos, tenía que ser a personas de recursos limitados.
Exactamente, no vale cualquiera.
Os lo estuvimos contando ya aquí en este programa y bueno, pues con ellos vamos a intentar hacer nuestra declaración de la renta para que nos salga lo mejor posible. Tenemos un segundo libro en este tiempo de radio, en este Hoy en Madrid, es un libro
divertido
que nos ha parecido muy curioso,
sí,
porque se basa, diríamos, en los fármacos más vendidos en nuestro país, en nuestra España, y tenemos personajes que se llaman pues precisamente como estos medicamentos.
Sí.
Lo mismo nos encontramos con Orfidal que con Voltaren.
Sí, son 10 personajes, 10 vidas que se van entrelazando de una manera muy amena, muy divertida, y se llaman, como dices, Adiro, Orfidal, Nulotil, Voltaren. Ventolín creo que tiene una historia con Adiro.
¡Anda!
Ventolín es una chica, ha hecho mucha gracia. Es una melómana, amante de la música, está seducida por un saxofón. Y bueno, relata, por ejemplo, el reencuentro de coche a coche. Van conduciendo ambos, así como una película americana.
Sí.
Y montan un jaleo ahí de atasco entre Ventolín y Nolotil. Entonces salían a hablar, a intercambiarse los teléfonos. Está muy, muy divertida.
Yo creo que a ti te ha hecho ilusión que Ventolín sea una chica, porque como no te separas de ella, en el fondo siempre está el Ventolín por ahí, por algún lugar de la redacción. Te hace ilusión que sea chica,
bueno,
y que en el fondo tú digas, mira, llevo una chica en el bolsillo. La tengo en el bolsillo.
Lo he dicho con mi abogado.
Hoy, Sergio, no consigo yo sacarle del abogado. Vivienda, también vamos a tenerla ahí en cuenta. Cualquier consulta que queráis hacer, hoy@ondamadrid.es es nuestro correo electrónico. En el asunto ponemos vivienda y bueno, pues nos hacéis consultas sobre alquileres, sobre vivienda en propiedad, sobre comunidad de propietarios. Hoy, de hecho, creo que tenemos consulta.
Sí, hoy tenemos una consulta sobre alquiler, sobre un contrato de arrendamiento como inquilino. Una persona que nos pregunta si tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Ahora lo vamos a consultar con Andrés. Y vamos a hablar también del proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler, que tiene algunas medidas, bueno, que son un poquito polémicas,
¿sí?
Diríamos. Sí, como lo de limitar el alquiler a viviendas a turistas en la época de vacaciones. Eso de que no puedas alquilar tu casa, por ejemplo.
Bueno, pues hablaremos de ello también. Os recordaremos que hoy arranca la semana del cortometraje de la Comunidad de Madrid y que, pues, por ejemplo, la parte más oficial, la de la muestra, pues podemos disfrutar de los 30 cortometrajes que se van a proyectar en ella, en el pequeño estudio del Círculo de Bellas Artes. Siempre entrada gratuita, siempre hasta completar aforo. En definitiva, muchas cositas, muchas historias que os vamos a contar desde ahora y hasta las 2 de la tarde.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues empezamos la semana. Lo dicho, que hoy es lunes y lo hacemos con nuestro consultorio sobre prevención de adicciones, con ese repaso, ¿no?, que hacemos a todas esas noticias que nos han llamado la atención a lo largo de la semana. Y como siempre, saludando a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones. Carlos Álvarez Vara, muy buenas.
Muy buenas tengáis.
Muy buenas.
Hoy estamos buscando a alguien que no odie el lunes. Te tengo que preguntar porque a lo mejor es tu caso. ¿Cómo llevas
pues
el lunes?
Pues no, yo el lunes tengo la conciencia de que es tiene algo de renacimiento, de relanzamiento.
¿Sí?
No soy del tipo alemán del Montag, de los que fabrican mal los coches ni de los que trabajan peor el lunes. Estoy de refresco. Y, hombre, lo digo con absoluta sinceridad. Durante algunos años incluso, volver el lunes al colegio era la normalización. Era para mí agradable.
Ah, mira.
No tengo conciencia nunca de haber visto el Monday morning más que so good to me. No, nunca lo he visto como algo muy negativo.
Bueno, pues mira, hemos encontrado a alguien que está ahí a mitad de camino. No es que sea el día favorito, no sé cuál es tu día favorito. ¿Tienes día favorito de la semana? El viernes.
Sí, sí.
El viernes me da a mí que va a ganar. Juanjo también levanta la mano con el viernes. Carmen también. Yo he dicho el sábado por la mañana. Por ahí Clara también se me va al viernes.
Viernes.
Yo es que el viernes estoy ya tan cansada que tampoco disfruto mucho del
Pues yo te doy mi palabra de honor que sí. veo ya, es como salir de un túnel.
Yo también.
Al aire fresco.
Pero ese momento del sábado por la mañana, que es el primer día en el que te despiertas cuando Dios quiere, que no suena un despertador para mí.
Cuando Dios quiere suena el teléfono.
Bueno, también os suena el teléfono, pero habitualmente los que me quieren
o el portero automático,
ya saben que no me pueden llamar.
O el vecino se pone a cortar el césped.
Los sábados por la mañana muy pronto. Bueno, que a ti te pasa de todo. Los sábados por la mañana.
A mí no me dejan dormir los sábados.
El viernes va a ganar como día favorito, ya lo estoy yo notando. El lunes, de momento, Carlos ha sido el único que lo ve como un renacer. Y que le gusta. Para mí que el lunes al final va a ser el más odiado. Pero vamos a lo que corresponde. Hablar sobre estos temas que decíamos nos llaman la atención a lo largo de la semana. Y vamos a comenzar hablando de alcohol y de tabaco. Por ejemplo, empecemos por el tabaco. 6 personas que han perdido a familiares por el tabaco van a denunciar al Ministerio de Sanidad, atención, por considerar que los consumidores no han sido debidamente informados de los efectos perjudiciales y la nocividad del tabaco. Esto es algo que a mí, al menos, me llama la atención.
Desde luego, y precisamente comentábamos aquí hace unos días que en España de momento no había denuncias. Bueno,
¿no?
pues ya han llegado, ya tenemos la primera. Es una denuncia, la denuncia la está preparando un bufete de abogados, está impulsada por un grupo de personas que consideran, comillas, que es absolutamente intolerable que el Estado mire hacia otro lado y están cansados de la actitud pasiva y negligente de las autoridades sanitarias.
Hombre, yo no sé, Carlos, pero en todas las cajetillas viene fumar mata, fumar afecta seriamente, bueno, a la salud.
Yo pienso que los abogados tienen derecho a defender,
no sé,
a quien sea, esas cosas, pero decir que nunca ha habido, que ha habido una actitud negligente de todos y cada uno de los ministerios de sanidad habidos en cuanto a que no han dicho nada del tabaco, hombre, es una, me parece que no puede ser admisible ese nivel de acusación por negligencia, uh-huh, o complicidad. Por otra parte, no es la primera denuncia que hay. Lo siento.
En Estados Unidos cada dos.
No, digo en España.
Aquí en España también.
¿Ha habido ya en España denuncias,
sí,
por el tema del tabaco?
La tabacalera Sociedad Anónima Antigua, antes de la fusión con Altadis, uh-huh, con el la Régie Nationale Française del tabaco, porque hay que saber que eso es una empresa francesa, pues ya tenía una asesoría jurídica potente. No voy a decir el nombre de quien la llevaba y las personas, pero quiero decir que yo recuerdo que una acusación a tabacalera antes de la fusión, en el año 87-88, pues llegó hasta sus últimas instancias en términos de engaño por parte del Estado, y a tabacalera reclamándole una indemnización cuantiosísima, y honradamente no se pudo subsanar. Una segunda en el año 90 o por ahí, respecto a que tabacalera engañaba porque no declaraba, tabacalera que era el representante de las labores, porque aunque aquí hubiera Philip Morris o hubiera Winston Salem o hubiera Imperial Tobacco Co., que es un gran propietario era de todos estos colectivos de Altadis y del tabaco en Europa, es el casi el monopolio dentro de un mínimo oligopolio europeo, pues se les acusó de manipular el tabaco de tal manera que no vendían tabaco, sino que la peligrosidad ni siquiera de la nicotina, sino que había unas manipulaciones con materiales nitrogenados, con amoníacos para modificar no sé qué, y que realmente era convertían el tabaco, que ya no era natural, en un veneno, y que eso se debía de decir. Pero honradamente, la verdad es que no se subsanó nunca ese tema, ni aquí, ni en ningún lugar de Europa. No hay precedente.
Yeah.
El tabaco es lo que te venden. Pero que se ha estado advirtiendo en los medios de comunicación social,
sí,
durante más de 20 y tantos años de la peligrosidad del tabaco, pues a mí me parece que es cierto.
Y que tú vas al médico y le preguntas y cualquier especialista te va a decir que tienes que dejar de fumar si,
sí,
quieres que tu salud esté bien y volver de alguna manera, bueno, pues a un estado anterior en el que tengas menor riesgo de cualquier enfermedad,
bueno,
por ejemplo,
y las leyes antitabaco de los bares,
claro,
que se han olvidado de que hace ya unos añitos que ha habido, y las polémicas de defensa de los lugares de fumar frente a los lugares de no fumar, o si se separaban en dos los salones de fumadores y no fumadores, eso no, nadie se había enterado, y que las cajetillas tienen advertencias importantes de peligrosidad. Por favor, decir que ha habido una negligencia y mirar para otro lado, No, o sea, hombre, lo fundamente.
Lo que dicen es que mira hacia otro lado porque da primacía al efecto recaudatorio, estoy leyendo, por encima de la salud de los españoles, porque, sobre todo dicen, porque alrededor del 80% del precio del tabaco son impuestos.
Ya, ¿y qué?
Pero que recauda, es que... lo que ellos dicen, lo que alegan es que el Estado está recaudando en algo que mata.
En algo que potencialmente puede causar daños diversos.
Pero como te advierten de que puede matar...
Pero si ya. Te dicen que decides... mata, ya lo estás reconociendo.
Pero
ya.
Tú decides matar.
Y el conducir un automóvil decir, puede causar la muerte.
Si el Estado en la etiqueta dice el tabaco mata, ya está reconociendo que está cobrando impuestos por algo que mata.
No, advierte, pero no limita la libertad de la persona que sigue con la opción. Las leyes secas sabemos que no funcionan. La prohibición total, recaude o no recaude, que recauda sí. mucho. Es más, yo recomendaría subir todavía más el precio del tabaco, porque un factor de reducción del consumo del tabaco es las tasas sobre el tabaco. Y España todavía tiene el tabaco más barato de toda Europa desarrollada. Hombre, ¿es más barato en Bulgaria? Sí. ¿O es más barato en Turquía? Sí. Pero
en Noruega es mucho más caro.
Y en Suecia, y en Inglaterra, y en cualquier país del entorno. Es decir, que es notorio. Seguimos teniendo dentro de los países ricos, aunque ahora parezca que no lo somos, pero tenemos unos precios de alcohol y de tabaco ventajosísimas. Las tasas sobre el alcohol son ridículas y las tasas sobre el tabaco mediocres. No digo mínimas ni medianas, mediocres.
Bueno, seguiremos pendientes de a ver en qué acaba este juicio en el que se pide.
Pero que yo sepa,
se unan a la lucha.
Yo he conocido personalmente 6 juicios en la época de Tabacalera, a través de alguna consulta que se me ha hecho por parte de la asesoría jurídica en un momento dado, de Tabacalera y posteriormente en los primeros tiempos de Altadis, y por tanto no es la primera.
Yeah.
Puede ser la primera colectiva o cosas así que se pueda fundamentar en algo, pero yo creo que...
Se ganó
que se haga justicia, si es que existe.
¿Se ganó alguna de las anteriores?
Ninguna.
Ninguna, ¿verdad?
Ninguna.
Ninguna. Es que advertir, advierten. Luego cada cual toma su decisión, pero advertir, advierten. El tabaco es malo. Y lo decimos, además, constantemente en los medios de comunicación. Vamos al siguiente tema. El siguiente tema es uno de los que ha generado gran expectación cuando lo contábamos en el avance. Esos tampones, esos Tampax con alcohol. Lo decíamos, la nueva forma, bueno, ya en los últimos tiempos se viene dando, de alcoholizarse, de ponerse uno borracho.
Pues sí, se llama Slimmy y es una de esas cosas que hemos importado de Estados Unidos, del todo el mercado anglosajón. Bueno, pues consiste en que en introducirse un tampón empapado en vodka, en whisky o en cualquier otra bebida alcohólica de alta graduación, pues por donde uno pueda, depende si sea mujer o hombre, es decir, por la vagina o por el ano. El alcohol entra directamente en la sangre y consigue un estado de embriaguez casi inmediata, lo que comentábamos antes, ni siquiera tienes el mecanismo de defensa del cuerpo en una borrachera que acabas vomitando y expulsas el alcohol, no.
Que nos hemos vuelto locos, a mí me da la sensación.
Hombre, locos no, hay gente no. muy atrevida.
Hay gente mató.
La locura no es tan colectiva en general, pero vamos, estas prácticas que no son tan novedosas, se iniciaron pues hace unos, yo las conozco hace unos 20 y algún año.
¿Tanto?
Sí. Y tienen, curiosamente, en la exposición del artículo que hemos leído de la prensa diaria, no marca una de las consecuencias más importantes, porque sí es cierto que aminora el control del nivel de alcohol en sangre relativamente, porque uno se emborracha, beba por donde beba, aunque se lo pongan en vena, y entonces se da cuenta de que su cabeza no funciona igual que antes. Otra cosa es que no, si tiene vómitos, no lo echa. También hay que decir, si tiene diarrea, sí, en parte. Pero hay una cuestión muy importante, y es que la capacidad de absorción del ano recto es enormemente alta. Y entonces es muy eficaz en la absorción. Por eso los supositorios en los niños y en los adultos de algunas claro, sustancias ¿verdad? Son tan eficaces. Ahora la gente no se acuerda, pero vamos, el paracetamol, que ahora todo el mundo conoce, en España no se utilizaba en los años 50 y 60, era un soberbio desconocido. Y en toda Europa en general el paracetamol no tenía uso prácticamente ninguno, salvo en el Reino Unido. De Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Allí sí, era el medicamento antipirético, analgésico preferente, y especialmente en los niños. Incluso vendían unas sondas rectales para la infusión rectal del paracetamol, porque los niños así no se negaban a tomarlo. Era una forma de vulnerar el rechazo de los niños. Bueno, pues ahora es muy popular, pero la absorción de muchos medicamentos, especialmente los morfínicos, los analgésicos y todo, e incluso el alcohol, es muy grande y rápida por el recto, pero deshidrata la mucosa que no está preparada para concentraciones de alcohol y produce una irritación crónica si se abusa, con úlceras y sangras. Puede sangrar. Ojo, en el recto, en la vagina es peor. Y por otra parte, la vagina, la capacidad de absorción es bastante, es como el 25% de la capacidad del recto. Es posible, aquí citan que por vía vaginal, yo te digo que es un peligro subsidiario y además con una pérdida de eficacia enorme. La mucosa que absorbe es la rectal, la vaginal muy torpemente. Y los efectos de escoriación, deshidratación, un alcohol deshidrata una piel. Uh-huh. Y entonces, si tú abusas con un Tampax impregnado en vodka del procedimiento de absorción por vía rectal, pues sí, no quizás el primer fin de semana que te llegará a molestar, pero en 3 o 4 puedes tener que empezar a utilizar supositorios de vaselina y no volverlo a utilizar, porque la irritación, proctitis, la inflamación, no siempre infecciosa, pero secundariamente se puede infectar, las cosas no son fáciles. Quien tenga hemorroides, que se lo pinse 4 veces, porque la infección de una hemorroide puede multiplicarse por un factor de 6.
Qué dolor, además.
Qué dolor. Sí. Y además, por la deshidratación, pues las hemorroides que de por sí lo pueden causar, aumenta el riesgo de las fisuras anales, que no se lo deseo a nadie. Es de los dolores más lancinantes, más fuertes, y que ceden peor de todo, y provoca un espasmo del esfínter rectal, y entonces un estreñimiento que da pánico ir al cuarto de baño. Y a veces, en última instancia, no hay otra solución que la cirugía. Son de estas cosas que nunca lo he llegado a entender, pero en las modas hay tanta cosa irracional e incomprensible.
Pero yo siempre me planteo, ¿y a quién se le ocurre por primera vez probar algo así?
Pues a alguien, por ejemplo, yo recuerdo que en algunos casos se hacía por gente que tenía dificultades para tragar. Incluso porque le hicieron un clamping por cuestiones de cirugía maxilofacial, tenía dificultades para beber. Y entonces tenía atadas las mandíbulas una a otra, con como se hacía. Y yo recuerdo que la primera vez que lo oí, que fue en Estados Unidos, desde luego en Nueva York, fue para saltarse la barrera de no poder disfrutar del trago. Y entonces, ahora no es así, todo se generaliza. Había un grupo gay muy, muy, muy orgulloso y muy valiente y muy atrevido, cosa que no es nada fácil ni común en los Estados Unidos de América. Aquí podría ser, pero aquí no están tan hostigados, lo digo con sinceridad. Pero en aquellos grupos pues había un uso muy selectivo de polvo de estrellas, que se llamaba la fenciclidina, como analgésico para las relaciones sexuales por vía rectal, que puede ser algo dolorosas en algunos casos, o había utilización de ketamina como un cierto analgésico, que también se utilizaba para lo mismo, y algunas veces se utilizaba por vía rectal. Eso es cierto. Ya. El alcohol también en aquellas épocas sé que se utilizó, mezclado con algunas sustancias como, curiosamente, como el Valium, que llegó a prohibirse por aquellos años en la venta libre en Estados Unidos. Estoy hablando del 76-77. Lo que pasa es que no se generaliza, hay modas, hay olas. Ahora, afortunadamente, no estamos en la moda de la heroína. Menos mal.
Menos mal, sí.
Y que ojalá no venga más. Pero yo sé que el mundo de la moda y de hacer lo que hacen otros que marcan tendencia es desastroso para la gente con poca personalidad y que imita lo que sea. La mayor gilipollez, con perdón.
Lo es, lo podemos decir, porque desde luego que esta gana por goleada absoluta. Carlos Álvarez Vara, que el lunes que viene más.
Aquí estaré. Un abrazo. Y que lo paséis bien toda la semana. Y el viernes, fijaros que es maravilloso. Se abre la puerta de la tercera fase.
Me ha gustado la puerta de la tercera fase. Pero de verdad que el sábado por la mañana también es encantador.
Es la prolongación del viernes.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Esto es increíble.
¿Qué es increíble?
Esto es increíble.
Bueno, pues es increíble.
Visita estoesincreíble.es o acude a tu tienda Smith Cocinas más cercana antes del 25 de mayo. Cocinas Smith. Increíble de verdad.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Y salimos ahora a la calle. Lo hacemos retroceder en el tiempo. Nos vamos a ir, os voy a hacer un poquito de historia, os la voy a contar. Nos vamos a ir hasta el 1 de mayo de 1913. Es el momento en el que el Monte de Piedad de Madrid colocaba la primera piedra de un edificio que estaba pensado para albergar la sucursal sur de esta entidad. Justo un añito después, en la misma fecha, el edificio que había levantado el arquitecto Fernando Arbós y Tremanti empezaba ya a permitir el acceso al público, pero su inauguración oficial no sería hasta el 1 de mayo de 1913.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Año en el que nos vamos a quedar para contaros que efectivamente, por tanto, se cumplen ya los 100 años de la inauguración oficial de ese edificio que ha sido sucursal, casa de empeños, almacén, vivienda de empleados, refugio de guerra y ahora casa encendida. Y por ese motivo se están llevando a cabo visitas guiadas gratuitas al edificio. Para ya que nos hemos ido, para ver si nos hacen una visita guiada especial para nosotros, para poder contárosla a los que estáis ahí al otro lado. Unidad móvil de Onda Madrid con María José Francisco y Ángel Silgo. María José, muy buenos días.
Buenos días. Pues por lo pronto decirte que esa visita comienza en el punto donde nos encontramos ahora mismo, que es el patio central, de la que, como decimos, es hoy día y así desde hace 10 años la casa encendida. Así la conocemos a día de hoy, pero tiempo atrás fue lo que tú has comentado, ese Monte de Piedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que como tal, como Monte de Piedad y también como casa de empeños, este edificio ha albergado no solo eso, sino que es que también aquí había partes de vivienda. Aquí era donde residía ese abogado del monte y también sus empleados y personal de su servicio, con lo cual esto es una cuestión de historia a nivel arquitectónico de Fernando Arbós, que fue el encargado de realizar todo esto, pero también donde ha habido muchas historias personales y con quien la gente de esta casa encendida ha tenido hasta contacto personal y lo que dicen, ¿no?, que en cada una de las estancias, desde escaleras, pasillos y determinados lugares de este edificio, pues cada uno queda marcado por historias muy personales que han vivido, gente que estuvo aquí, quizá a principios de ese 1900 o un poquito después. Bueno, pues precisamente para hablarnos de ello, conmigo tengo a David Casado, que es el coordinador de comunicación de la Casa Encendida. Buenos días.
Hola, buenos días.
Decía yo, es Casa Encendida desde hace 10 años, durante todo este tiempo tú estás aquí, y eso significa que has tenido incluso contacto personal con parte de esa gente que en algún momento pudo vivir determinadas historias de su vida precisamente en este lugar.
Claro, para aquellos que vivieron lo que fue la Casa de Empeños y anteriormente la sucursal número uno del sur de Madrid, del Monte Piedad, tenían curiosidad por entrar aquí y por ver en qué se había convertido, ¿no? Entonces, cada vez que entraba o que siguen entrando algunas de las personas mayores que todavía viven en Lavapiés y que quieren ver en lo que se ha convertido la casa, pues nos cuentan anécdotas o bueno, pues hacen su propia valoración del cambio.
Uh-huh. En esa visita guiada que vosotros ahora hacéis los fines de semana de este mes, es a la 1:00 p.m, luego diremos cómo hay que apuntarse y demás. Lógicamente, el punto de partida puede ser perfectamente este patio central.
Sí, el patio central es como el lugar un poco sobre el que gira la casa, y yo creo que es donde se puede explicar un poco la distribución de esta casa que ha tenido tantos usos, pero que arquitectónicamente, una vez que se hizo la reforma hace como 15 años, no ha cambiado tanto. O sea, arquitectónicamente lo que sí se ha convertido es un edificio más flexible para poder acoger al mismo tiempo un concierto, unas jornadas como las que tenemos hoy de cooperación, un cuentacuentos o algo de teatro. O sea, poder tener un edificio que te da la posibilidad de acoger al final del año, como fue el año pasado, 2.000 actividades. Para eso necesitas un buen equipo de mantenimiento y un edificio que te permita esto. Pero lo que es la estructura de la casa en torno al patio donde estamos es prácticamente la que era entonces.
¿Qué es lo que caracteriza a esa estructura y posiblemente a la forma de trabajar de quien lo llevó a cabo, de Fernando Arbós?
Bueno, yo creo que Fernando Arbós tiene un punto estético en la hora de identificarlo en algunos edificios en Madrid, que es por este ladrillo rojo que caracteriza al neomudéjar. Fernando Arbós nació en Roma porque su padre era grabadista, siempre tuvo mucho contacto con el arte, se ve en los detalles cómo cuida la rejería. Aquí estamos viendo una rejería que con unos detalles que pueden ser absolutamente modernos, y bueno, pues siempre desde que entró en la Facultad de Arquitectura destacó, ¿no?, por este cuidado, por este buen trazo, por estas ideas nuevas, y eso le llevó a ser becado en algunas de las ferias universales como la de París del año 1867. Ahí es donde descubre algunas de las cosas que estaban marcando la nueva arquitectura, por ejemplo el uso del hierro o la recuperación del ladrillo, que era un material pobre que ya no se utilizaba en edificios como este, que eran un poco señoriales, ¿no? Él recupera el ladrillo, incorpora el hierro y también algunos cambios, digamos, más técnicos. Por ejemplo, es el primer edificio que tiene ascensor eléctrico, que tiene calefacción por vapor, que tiene unos servicios de higiene, unos cuartos de baño especialmente adelantados a su tiempo. Entonces, bueno, Fernando Arbós en ese sentido pues aportó a la ciudad de Madrid, no solo con este edificio, también con la Casa de las Alhajas o el edificio de lo de Gonzalo Diez. Creo que la Basílica de Atocha también es suya. Hay una serie de edificios y él adelantó muchas de las cosas a su tiempo viajando fuera de España para traer los avances arquitectónicos.
Uh-huh. Decíamos que este había sido el edificio sur del Monte de Piedad, porque tenía uno en el norte, en Eloy Gonzalo. Eran edificios gemelos.
Sí, eran muy parecidos en cuanto a fachada. Yo creo que este tenía una planta más, pero el uso era el mismo. El de Eloy Gonzalo era sucursal norte, este era sucursal sur. En principio no se contemplaba la idea de lo que después fue, y sobre todo por lo que se lo conoce aquí en el barrio, que es la Casa de Empeños. Pero bueno, como sucursal sí, se crearon dos edificios muy parecidos y solo queda este.
Es que eso es lo que iba a decir, que ahora mismo solamente queda este vivo, ¿no?
Sí, aquel edificio se derrumbó y se le dio otro uso.
Uh-huh. Bueno, pues nos encontramos por tanto con la curiosidad de esos vecinos de la zona, vecinos uh-huh. del barrio, que sabían o han vivido lo que era esto y querían venir aquí para ver qué era la casa encendida y ver si esto se había transformado mucho. De hecho, tú me cuentas que no hace mucho tiempo incluso aquí se llegó a hacer una recreación en uno de los pasillos de cómo fue en su tiempo una casa de empeño.
Sí, en un proyecto que llamamos En Casa, en el que damos la oportunidad a los jóvenes artistas a que intervengan en el espacio para, digamos, sorprender al visitante que se encuentre con una obra de arte. Una de las artistas, pues hizo el suelo con el ajedrezado aquel típico blanco y negro, hizo unas estanterías, envolvió con el papel de estraza aquellos objetos que eran empeñados. Yo creo que ese es el uso, digamos, que más personalidad le ha dado al edificio, ¿no? Esa casa de empeños donde la gente aparecía por esta puerta con los carromatos para empeñar desde cacerolas, abrigos. Me decían el otro día que muchas máquinas de coser, sí. E incluso me contó un anciano de aquí del barrio que él, cuando llegaba mayo, empeñaba su colchón y para sacarse el abono de los toros para ir a San Isidro, y bueno, con las últimas entradas trapicheaba, revendía esas últimas entradas y volvía a comprar el colchón, con lo cual dormía en tabla durante el tiempo que duraba San Isidro y después lo recompraba.
Bueno, esto es como para que se lo agradezca la afición, ¿eh? Porque vamos, dormir en tabla solo por sacarse su abono de los toros.
Sin duda. Esto puede parecer es un uso a lo mejor más para el ocio, ¿no? El problema, lo que te quedan son historias también muy dramáticas, ¿no? Después de la guerra, esas familias necesitaban un lugar donde poder empeñar sus objetos para poder llevar un plato de comida a su casa, ¿no? Yo creo que ese uso de los toros es un poco
la anécdota,
pero sí. Cuando el otro día tuvimos la posibilidad de contar con Trudis, una mujer que vivió aquí durante mucho tiempo, y su marido, que fue vecino del barrio, nos contaban que la gente entraba a empeñar las cosas como con vergüenza, intentando que fuesen, que no los viesen entrar, ¿no? Uh-huh. Escondiendo aquello que venían a empeñar porque era signo de que lo estaban pasando mal y nadie quería mostrar las debilidades que había en su casa.
Lógico, ya sabemos casi todos lo que se vivió en Madrid en aquellos tiempos, nuestros familiares lógicamente también lo han vivido, y sí que frente a nosotros pues hay varias puertas negras, uh-huh. y por una de ellas ahora está cerrada, pero si se abre, yo sé que hay una escalera, y esa escalera tiene algo que a ti te han transmitido una de las personas que acabas de citar, y es que llegó a bajarlas esta Trudis vestida de novia.
Sí, esa es la escalera de servicio ahora, y fue la escalera de la gente que vivía aquí. Entonces, bueno, pues por ahí pasaba mucho. Y yo creo que se conserva prácticamente igual. El otro día nos comentaban esta pareja que el suelo más encerado, más cuidado el parqué, pero el resto de la escalera, lo que es la reja, lo que es la valla, la estructura es exactamente igual, ¿no? Y de hecho, pues en un edificio que ahora aparenta ser un edificio moderno, esa escalera llama un poco la atención porque huele a viejo.
Estamos hablando de que Trudis es una mujer que trabajó en el servicio de esta casa y precisamente la abandonaba vestida de novia para marcharse ya a hacer su vida a otro sitio.
Sí, Trudis estuvo 10 años aquí hasta que se casó, trabajando para una de las familias, y bueno, nos contaban mil anécdotas, y aunque no, todavía no hemos descubierto el fantasma de la casa encendida, es un edificio todavía sin fantasma, habrá que buscarlo. Sí que nos dice que es un edificio que imponía mucho, es un edificio de 6.500 metros cuadrados, que tenía sus ruidos por la noche, que claro, cuando la gente que trabajaba aquí desaparecía por la tarde y se quedaban por las tres familias que vivían aquí y poco más, pues era un edificio que crujía mucho y que tenía y que imponía mucho, ¿no? Que
fue incluso refugio de guerra en determinadas zonas de los sótanos.
Sí, donde está el auditorio nos contaban esta pareja que fue refugio de guerra. Yo había oído también que en algunas zonas del barrio de Lavapiés había túneles que comunicaban con la orilla del río, ¿no? Que era por donde determinadas personas escapaban hacia la orilla del río, ¿no? Pero sí que Lavapiés es un barrio que tiene mucho que ver con toda esa historia, y gracias a estas personas hemos conocido eso, ¿no? Que entre otras cosas ha sido refugio de guerra.
Bueno, pues son historias que tiene este edificio, donde también son muy importantes las calles aledañas, porque me decías tú que la calle que queda ahí detrás tiene una historia convertida en leyenda, que es la de los cuentos de Calleja.
Sí, sí, justo en la calle Valencia, a escasos metros de la Casa Encendida, estaba la editorial Cuentos Calleja, que de ahí viene el dicho de tienen más cuento que Calleja, ¿no? Y sigue enfrente de la Casa Encendida, donde está el edificio de Peugeot. Ahí hay, digamos, conductores que te ayudan en mudanzas o tal. Eso antes ya existía con gente que te ayudaba en carromatos, nos contaron el otro día, ¿no? Y donde está la oficina Bankia ahora había una gasolinera. Y bueno, también estaban los areneros del barrio, donde tenían aquí un poco los barrenderos y donde tenían los montones, estaba justo aquí enfrente, ¿no? Y jugaban a la pelota y había un tranvía y bueno, pues todas esas imágenes de época de lo que esto fue, que esto era pues prácticamente el final de Madrid, pues fue un barrio que fue creciendo y que ahora se ha quedado en el centro.
100 años quedan para mucho, ¿cómo nos apuntamos?
Efectivamente, ¿cómo nos apuntamos a esas visitas guiadas que decía yo, que no sé si se llenan de gente interesada por el mundo de la arquitectura, de vecinos de este barrio de Lavapiés para ver el antes y el después?
Pues se llenan de todo tipo de personas y mucha gente joven que quiere vivir un edificio que ahora está en la modernidad, pero conocer qué había detrás, ¿no? Yo creo que están siendo una delicia porque se están mezclando los públicos, gente que pregunta mucho, que tiene muchas ganas de conocer los usos que esto ha tenido y lo que por ahora podemos saber. Es muy fácil, entrando en nuestra página web hay una sección que habla de este centenario y ahí viene un correo electrónico donde apuntarse y son gratuitas.
¿Aforo más o menos para cuántas personas?
Hemos tenido que ampliar porque hemos llenado prácticamente todas las de mayo, hemos ampliado la primera quincena de junio. Bien. Y Y si siguen llegando peticiones, seguiremos ampliando, porque nos encanta que haya este interés, no solo por lo que pasa en esta casa en el día a día, sino por lo que ha pasado antes.
Bueno, perfecto. Perfecto, eso digo yo. David Casado, coordinador de comunicación de esta Casa Encendida, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y lo dicho, Belén, que aquí se encierra mucha historia y que es estupendo saber que desde la página web de la Casa Encendida esas visitas guiadas, si más gente se apunta, pues dentro de lo que se pueda, más se irán posibilitando durante los fines de semana.
Pues la Casa Encendida punto es, esa es la página web que sirve de primer pasito para conseguir una plaza en esas visitas guiadas gratuitas. María José Francisco, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Y dejamos la Casa Encendida y los cuentos de Calleja para irnos enseguida a nuestra biblioteca.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño, ¿el niño?
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Pues vamos ahora con un interesante ensayo sobre el movimiento de los indignados. Lo han escrito dos jóvenes implicados, involucrados directamente en la gestación de aquellas protestas que se iniciaron hace ya 2 años. Se titula El cambio comienza en ti. Sus autores, Fabio Gándara y Pablo Gallego. Con Pablo, por cierto, Sergio, vamos a hablar, así que sepamos algo más de él.
Sí, nació en Cádiz en el año 88, licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado por el ICADE, diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Cádiz. Vivió precisamente el nacimiento de Democracia Real ya. Actualmente colabora con diferentes grupos sociales y políticos para elaborar cambios y alternativas en el campo social, económico y político. Fabio Gándara y él, dos de esos jóvenes implicados en la génesis de aquellas protestas, pues han hecho este libro. Pablo, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Muchos aseguraban, Pablo, siguen asegurando todavía, que se trata de un movimiento, digamos, efímero, pero parece que no, que el movimiento ha venido para quedarse, ¿no?
Sí, exacto. Es decir, el movimiento al final ha metido un pensamiento crítico en la sociedad, está ahora mismo generando muchísimas propuestas. No es todo lo visual, ¿no?, que antes era en una acampada, pero lo que ha conseguido sobre todo también es crear una red de personas, y estas personas pues siguen generando iniciativas y siguen intentando buscar el cambio a través de los tres aspectos, ¿no?, tanto el económico como el político como el social, ¿no?
Y apeláis, Pablo, directamente a la condición individual, al tú. Porque el cambio que ha de venir, decís, y que este libro anticipa, comienza precisamente en ese tú personalizado, ¿no?
Exacto. La primera decisión que se toma es una decisión individual, es una decisión de libertad individual. Ahora, lo que sí es cierto es que una persona sola no consigue absolutamente nada. Por lo tanto, esa persona, a través de esa decisión individual, trabaja con el colectivo, ¿no? Es decir, trabaja para intentar cambiar las cosas, busca en su alrededor qué es lo que puede hacer, busca participar en su asamblea de barrio para generar pedagogía en el barrio, o busca en una iniciativa en Internet para darle difusión o para producirla. Es decir, cada uno, digamos que elige, ¿no?, también cómo quiere cambiar la situación.
Incluso la portada es muy gráfica, ¿no? Hay dos jóvenes con esas fichas gigantescas del efecto dominó, lanzándolas, disponiéndose a lanzarlas para que hagan esa cadena, ¿no?, de efecto dominó. Es toda una metáfora visual, ¿no?
Sí.
Bueno, en el prólogo habláis de 2 años de aciertos y también de errores. Me gustaría que nos contaras, Pablo, cuáles han sido los aciertos y cuáles los errores.
Bueno, los aciertos han sido sobre todo que cuando se produce, digamos, el estallido, ¿no?, el estallido social, pues intentar darle mucha autonomía, ¿no? Es decir, desde la plataforma en que lo lanzábamos, que era Democracia Real Ya, darle la autonomía para que las personas se fabricasen ese cambio, para que las personas empezasen a generar iniciativa, sobre todo ser más bien una voz, ser más bien un altavoz, traducirlo sobre todo en comunicación y en difusión, y también trabajar en otros aspectos, ¿no? Sobre todo también lo importante del movimiento es que ha catalizado otros movimientos, como puede ser la plataforma de afectados por las hipotecas, también porque está intentando también llegar a las vías institucionales a través de las ILP o de procesos como Graba tu Pleno, ¿no? Es decir, que también hay un contacto con las instituciones, que eso también es importante, porque si no el cambio a nivel institucional no llegaría. Y luego también, por otro lado, los errores, pues ¿qué podríamos hablar? Podríamos hablar que posiblemente a veces, ¿no?, nosotros tenemos un problema, ¿no? El problema es que cuando, por ejemplo, en la política, ¿no?, si le hablamos, si un diputado, ¿vale?, está trabajando, digamos, de 9 a 4 de la tarde, nosotros estamos trabajando las 24 horas. Eso genera crispación, y a veces la crispación y el trabajo que estamos haciendo, pues directamente nos llevan a los errores, nos llevan a una posible división, a un posible cisma. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar a toda costa, ¿no? Es decir, la unión es súper importante y hay que trabajar por ella.
Un movimiento, además, que quizás ha tenido un gran aliado en todo lo que tiene que ver con Internet, con las nuevas tecnologías y con plataformas que han ido surgiendo, como por ejemplo Change.org.
Sí, claro. Es decir, al final el movimiento, es muy importante que movimientos sociales anteriores a este han sido muy paternalistas. ¿Paternalistas en qué sentido? En que al final eran 1, 2, 3 o incluso a lo mejor 10 voces, ¿no?, las voces cantantes, las voces que decían directamente lo que había que hacer, y ahora pasamos a un efecto totalmente lo contrario, ¿no? Internet lo que consigue es crear una horizontalidad en la cual las personas, pues, si tu propuesta es buena, se va a escuchar tanto más que la propuesta de una persona que puede estar todos los días en la tele, ¿no? Y que no se produce esa verticalidad.
Habláis de una sociedad sin alma para ciudadanos sin conciencia.
Sí, bueno, es decir, al final la sociedad ahora mismo, pues bueno, está en un momento crítico, está en un momento en el que se encuentra dolida, se encuentra atacada, ¿no? Los recortes les afectan, el desempleo les afecta, la corrupción además le enfada, porque ve que en vez de estar solucionando los problemas que les hacen falta, es decir, lo que se producen son más problemas, ¿no? Entonces, pues claro, pues ahí la ciudadanía, ¿qué es lo que hace? La ciudadanía, pues, genera conciencia. La ciudadanía reacciona participando en un proceso en el cual todavía se está gestando, ¿no? El movimiento 15M solo fue el estallido social del que todo el mundo ahora habla de, oye, ¿y el estallido social cuándo se produce? Ya se produjo. Lo que no se produjo de manera violenta. Se produjo directamente una red, y esta red, pues, posiblemente dará muchos resultados. Y posiblemente veamos este espíritu, además de la sociedad, de una sociedad crítica y de una sociedad con alma, dentro de no mucho tiempo.
Bueno, surgió para sorpresa de muchos, poco a poco fuisteis conquistando simpatías, la gente fue comprendiendo que hacíais cosas muy serias. Yo este fin de semana he tenido ocasión de ver una película que no sé si has visto tú, Díaz, no limpiéis esa sangre, sobre la represión del movimiento antiglobalización de la cumbre G8 de Génova de 2001, precisamente. Y se demuestra en esa película, son totalmente hechos reales, la cara más feroz del poder de entonces, de la represión, y la sensatez de los indignados de aquel momento, ¿no?
Sí, bueno, es decir, es cierto que hay algunos, ante toda esta espiral de ola de movimientos, ¿no?, que no solo está pasando en España, sino que también está pasando en Italia, también está pasando en Grecia. En Grecia tenía un ejemplo claro ahí, ¿no? Es decir, los miembros de Syriza, por ejemplo, del Frente de Izquierda de Grecia, al final son muchos herederos de esas protestas, ¿no? Son muchas personas que estaban allí, que llevaban con ese discurso mucho tiempo, y que ahora son cuando son escuchados, ¿no? Ahora son cuando la gente se está dando cuenta que todo lo que prometía ese poder, ¿no?, que todo lo que prometía el FMI, la Troika, todos estos poderes, todo lo que prometieron ya no se ha cumplido, y por lo tanto llegan otras voces y llegan estas personas que llevan tanto tiempo diciéndolo, y ahora es cuando se les escucha y ahora es cuando un poco se también eso que están consiguiendo la representación, ¿no? Entonces,
pues no lo olvidemos, el cambio comienza en ti, que todos de alguna manera formamos parte de lo que está por venir y que podemos decir y hacer muchas cosas para que ese cambio sea el que todos queremos. Pablo Gallego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias y saludos a Fabio.
Hasta luego. Es que junto a Fabio Gándara, ya sabéis que los dos son los autores de este libro que hoy hemos querido traer a nuestra biblioteca. El cambio comienza en ti. Nos han hablado de aciertos, nos han hablado de errores de estos dos años de ese movimiento. Bueno, pues sé que fue buscando esas razones para el cambio. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid. Señor.